A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días. Hoy es martes 11 de agosto y aquí estamos, 11 de agosto del 2026, y aquí estamos en un espacio más de foro abierto, mi querido colega Andrés Reinaldo y un servidor Miguel Cosío, los periodistas de La Habana Vieja, aquí por Martí Noticias de San Antonio a Maicí, Andrés.
Así estamos, transmitiendo en directo para La Habana Vieja.
Oye, estamos cargados de noticias hoy. Bueno, la recién publicación esta mañana del periódico The New York Times, de los colegas David Adams y Francis Robles, sobre la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, uno de tus personajes favoritos, Andrés, ¿o no?
Bueno, no.
Digo, estoy hablando desde el punto de vista periodístico.
Es uno de los personajes que más me divierte.
¿Qué más te divierte? ¿Sandro Castro o el cangrejo? ¿Cuál te queda? El cangrejo.
El cangrejo tiene un perfil político más simpático. Sí.
Bueno, hay dos historias hoy en The New York Times. La primera, que se centra en la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y como consecuencia de esa historia, donde aparecen varias informaciones interesantes sobre la figura del cangrejo y los negocios oscuros en los que presuntamente ha participado. Y la segunda historia tiene que ver con lo que The New York Times ha titulado La mafia cubana en Quintana Roo, lo que hay que saber. Y eso tiene que ver con Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Lo que dice básicamente The New York Times en la primera historia, en la historia de Raúl Castro, entre el perfil del cangrejo, que nosotros durante bastante tiempo hemos comentado algunas de sus historias familiares, es que el cangrejo habría estado involucrado, si lo ponemos en ese, en ese plano, habría estado involucrado en una red, o habría sido mencionado en una red cubana de contrabando, es decir, de tráfico de personas, es decir, tráfico humano, de negocios oscuros con tarjetas de crédito robadas.
Eso es increíble.
Eso es increíble. Con compra de materiales, de bienes, etcétera. Eso dice parte de la historia, la primera historia de New York Times. Y la segunda sí ya señala a los personajes que estuvieron involucrados y que hubo una investigación federal de las autoridades de los Estados Unidos. Hubo detenido, fue foco de atención, digámoslo así, del Buró Federal de Investigación.
Hay gente que ha cogido condena.
Desde el 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado ya acusaciones contra varios cubanos radicados en México, sospechosos de ser miembros de una banda criminal a la que se le titulaba o se le llamaba la mafia cubana de Quintana Roo, y incluso habría algunos peloteros, beisbolistas profesionales que habían estado incluidos aparentemente en esta banda criminal. Lo interesante es que hasta el momento la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, sea por H o por B, como decía mi antigua tía Diana en La Habana Vieja, no ha sido acusado formalmente, y yo le pongo, esto no lo dice The New York Times, Andrés, yo le pongo él todavía, o por ahora.
O por ahora.
ahora, es sumamente interesante el tema de que esto salga en este momento. Es decir, aquí lo interesante es la información que se revela en ambas piezas de The New York Times, punto número uno. Dos, los datos de semblanza. Por cierto, está citado tu senador favorito también, Patrick Leahy, en la historia. Y está citado Arturo López Levy, que en realidad no se llama Arturo López Levy, Andrés. Arturo sí. López Calleja, hace López 15 Calleja, años, tú y yo participamos en un foro ahí en la Casa Bacardí, aquí en la Universidad de Miami, y salió su nombre. Porque siempre sus comentarios, sus observaciones, cada vez que da una declaración a un medio, siempre coinciden con las posiciones del
gobierno. Es uno de esos correveidiles del régimen en el exterior. He visto sus posts, sobre todo en estos últimos tiempos, y siempre está alineado perfectamente con la óptica de la dictadura. Es ese grupo de analistas, de periodistas, de académicos que bajo el disfraz de un criterio independiente en realidad refuerzan el mensaje de la dictadura.
¿Qué pudiste leer las dos piezas de The New York Times, Andrés? ¿Qué te pareció? ¿Qué podríamos comentar adicionalmente?
Mira, increíble que el Cangrejo, este muchacho que está tan cercano a Raúl Castro, se haya involucrado en todos estos asuntos sin que haya tenido una consecuencia legal. Gente que estuvo con él, algunos de ellos la tuvieron. Lejos de lo que pueden pensar en Cuba la gente, que el New York Times lo saque no quiere decir que hay una un acuerdo, que hay una maniobra del gobierno norteamericano para condenar al Cangrejo, pero sí pone sobre la mesa esta actitud delictiva sí. De alguien en quien muchos han pensado que es la figura con la que está lidiando el gobierno norteamericano, la administración del presidente Donald Trump, para tratar algunos puntos. Se entrevistó el director de la CIA, John Ratcliffe, que yo supongo que el director de la CIA, al entrevistarse con esta gente en La Habana, tiene que haber sabido ya eso.
No, sin duda, porque es una investigación. Sí. Fíjate lo que dice ahora que lo menciona. Dice, número uno, el señor Rodríguez Castro, estoy citando ahora The New York Times, que tiene 42 años ahora, habría sido señalado o acusado, no acusado penalmente, sino señalado, de ayudar a introducir en el país mercancías compradas con tarjeta de crédito robada, recibir artículos de lujo a modo de soborno y permitir que delincuentes buscados por la justicia norteamericana estuvieran a sus anchas o vivieran a sus anchas en Cuba. Esto dice The New York Times, basado en entrevistas que tuvieron con personajes y en expedientes judiciales. Dice, la trama fue, fue objeto de una investigación federal que dio lugar a la condena de al menos 21 personas y penas, varios de ellos, varias décadas de prisión. Sin embargo, el señor Rodríguez Castro no ha sido imputado. Este artículo, es decir, el artículo de New York Times, se basa en documentos judiciales y en entrevistas con casi una docena de personas que conocen personalmente a Rodríguez Castro o que están al tanto de la investigación penal que, en la que surgió o habría aparecido su nombre. Por supuesto, el señor Rodríguez Castro no ha respondido a las solicitudes de entrevista enviadas a través de canales diplomáticos formales y de un conocido común. Sale en esta entrevista el vicecanciller castrista, Carlos Fernández de Cossío, que por supuesto niega todo. Ahora, cuando tú ves la trama de los personajes aquí, Andrés, yo no creo que The New York Times, y menos Francis Robles y nuestro amigo David Adams, hayan cometido una pifia periodística aquí.
No, no, aquí no hay pifia periodística, todo lo contrario, si te descuida, se quedaron cortos. vamos a ver, mira, es el retrato clásico de un régimen en descomposición, donde todo el mundo en las altas esferas está tocado por la corrupción, cuando no por hechos de sangre, donde ya al final todo se va, es una fuerza centrípeta, todo empieza a irse hacia, por los bordes, todo empieza a descoserse dentro del mismo, dentro de la misma estructura de poder. Tú notas que ya hay funcionarios que tienen que tomar alguna decisión. Hoy mismo vi que en Matanzas, las autoridades de Matanzas por su cuenta decidieron ponerle un coto a los precios, cosa que el gobierno no hace. En fin.
Bueno, le estarán haciendo a eso de Díaz-Canel y de Marrero, que cada municipio se tiene que rascar con sus propias uñas.
Sí.
O forma parte de lo que tú estás diciendo, del proceso de descomposición.
Por ejemplo, sí, el gobierno de Matanza impuso un margen comercial máximo del 30% a productos alimenticios que el Estado es incapaz de ofertar. Esto, vamos a ver en lo que para esta saga del cangrejo. Honestamente, yo no creo que este señor tenga las luces, aunque sin duda tiene la autoridad, tenga las luces para poder llevar una negociación con Estados Unidos en cualquier sentido, más allá de dar una fecha en que la familia coja el avión y se vaya.
Andrés, ahora que dices eso, hoy Diario de Cuba tiene una encuesta.
La vi, la tengo aquí.
Dice, y el título me parece extraordinario, Anatomía del Descontento. Es decir, es una radiografía. Claro. Según Diario de Cuba, dice que el 60,4%, y no nos estamos desviando de lo del cangrejo, porque forma parte, Andrés mencionó con mucho tino, el tema que esta historia es el reflejo de la descomposición de ese régimen, incluido lo que acabas de señalar de los funcionarios del gobierno de Matanza. Dice la encuesta, un 60,4% de los cubanos conectados exige un cambio político frente al muro del miedo. Es decir, la gente no está pidiendo, y por eso la famosa frase que la gente dice, no queremos luz, queremos libertad. La gente lo que pide en el fondo,
bueno, claro,
es el cambio.
Bueno, fíjate que en la tabla que está al lado dice que el 58.9% de los cubanos evita hablar de política por temor.
Correcto.
El 61%, el 61.9% siente miedo a sufrir represalias. Y solamente el 3% defiende mantener al Partido Comunista.
Sí, que abajo dice que, fíjate este dato, incluso cuando ellos van, naturalmente, un régimen totalitario, autoritario, donde la represión está a la orden del día, dice que el respaldo para eliminar el monopolio del Partido Comunista en Cuba escala hasta el 68.4%, superando por más de 20 puntos a quienes se expresan con menor temor. Es decir, es son dos de cada tres cubanos.
Sí, mira, el régimen va en una marcha irreversible hacia el abismo, si no es que ya está caminando sobre el abismo. De todos los problemas que tiene, tiene dos problemas básicos sin los cuales no puede salir del hueco. Uno es el capital, las inversiones, los créditos, los préstamos, las subvenciones del dinero global, que no los va a tener mientras exista un marco legal inestable, un marco legal abusivo, un marco legal que cuando ellos quieren se convierte en papel mojado. Y lo otro es el petróleo. Tienen un embargo, un bloqueo, hay que decir la palabra, un bloqueo al petróleo. Ellos se pasaron muchos años condenando el bloqueo sin tenerlo. Bueno, ahora lo tienen. Ahora lo tienen. Por cierto, que estaba revisando algo para que lo tengan en cuenta nuestros académicos cuando hablan del embargo. Y mucha gente de izquierda, entre ellos muchos cubanos demócratas, cuando hablan del embargo. En el año 75, durante el primer congreso del partido, recuerdo que Fidel se jactó de que el embargo de Estados Unidos, Cuba se lo pasaba por santa parte sea, porque tenían el apoyo y la ayuda de la Unión Soviética. Sin embargo, la economía ya era desastrosa. La economía. Entonces, si según Fidel, hasta los años 90, el bloqueo no les hacía mella porque tenían el apoyo de la Unión Soviética, entonces, ¿a qué se debía? ¿A qué se debía el fracaso de la economía?
No, y ya, ahora que tú estás hablando del año 75, el congreso ese del Partido Comunista en diciembre del 75, lo que dio pie fue a la época de la supuesta institucionalización. Yeah. Es decir, como resultado...
El máximo proceso de sovietización la sociedad cubana.
Eso es. Es decir, en ese momento, de 1975 a principios del 76, formalmente Fidel Castro se hace de todos los poderes.
Claro.
Ya tenía todos los poderes, pero bueno, nominalmente él era el primer ministro, y Osvaldo Ortigoz era el presidente de una república en la que, la República de Cuba, en la que le llamaban cucharita, porque no pinchaba ni cortaba. Fidel Castro detentaba todos los poderes. Pero en ese momento, Fidel Castro asume como primer secretario del Partido Comunista, cosa que ya era, y presidente de los consejos de Estado y de ministros. En el año 75, nosotros tuvimos aquí a nuestro amigo, el historiador Omar Sixto, con ese libro que publicó, que se llama Se acabó la diversión. Omar demuestra con datos incluso salidos de las propias arcas oficiales castristas, que desde 1959 hasta 1965, es decir, 10 años antes a lo que tú estás mencionando, Andrés, ya la economía cubana había
colapsado.
Bueno, yo recuerdo. Incluso antes que aquí tú y yo lo traemos muy a colación, antes de la ofensiva revolucionaria de 1968.
Bueno, claro. Y después hubo que a partir de ahí hubo un momento enorme de descenso económico hasta el año 70, en que Fidel reconoce el fracaso de la zafra de los 10 millones y tiene que ir a Moscú a mendigar todos esos paquetes de ayuda, eso que Moscú se los da, pero con las condiciones que siempre Moscú ponía. Fíjate que después empieza el expansionismo cubano-soviético, porque no era un expansionismo cubano.
En África, en Angola.
Era un expansionismo, claro. Déjame ponerlo bien, un expansionismo soviético con apoyo cubano. Mucha gente te dice, no, si Fidel decidió hacer eso por su cuenta. No, Fidel no podía decidir por su cuenta ni siquiera gastarse el combustible de un avión en mandarlo a África. Eso todo fue un plan de expansión soviético. Ya cuando lo llegaban ya los oficiales cubanos, estaban allí los asesores soviéticos sobre el terreno. Entonces Cuba sirvió de carne de cañón, los cubanos sirvieron de carne de cañón en todas esas campañas de Etiopía, de Angola, en fin, y de peones del expansionismo soviético. Para cuando hablan de soberanía y que si la enmienda plan, no. Dependencia, la de la que tuvimos de la Unión Soviética. Genuflexión, la de Fidel ante la Unión Soviética. No te quepa la menor duda.
No, sin duda. Entonces, esta encuesta, volviendo a la encuesta, refleja cosas, datos importantes. Número uno, lo del cambio político en la isla, 60%. Dos, 57,9%, es decir, 58%, insatisfacción hacia el régimen o sistema totalitario actual. Y el dato que, porque la encuesta es más larga, pero el dato que me llamó la atención fue el que mencionamos, que el 68,4% respalda la idea de eliminar el monopolio del Partido Comunista. Esa encuesta, aunado a lo que pasa en las calles de Cuba cada día, Andrés, pone al castrismo en una situación, ya deja un momentito al lado la crisis humanitaria, la catástrofe humanitaria, deja al régimen cubano sin salida.
No, ellos no. Ellos no tienen salida. Ellos incluso hemos visto que ya la famosa 176 medidas, nadie ya se acuerda de ellas, nadie las invoca, ¿no? El paquete ese, tal como su nombre indica, es un paquete. Vamos a ver por dónde va esto. Yo te digo, si ellos no negocian a tiempo en los términos que les está pidiendo la administración norteamericana, y esos términos son los términos que se le exigieron a todas las dictaduras del continente: proceso democrático, apertura, liberación de presos políticos. Si ellos no cuadran esa caja, van a tener un problema serio, bien sea por la presión del pueblo, bien sea por la ruptura interna, algo que tú has dicho con frecuencia.
Yo creo, a mí me gusta eso, y si quieres después vamos a una pausa, una pequeña pausa con el mago de los controles, don Teudy Giró, y regresamos porque me gustaría que habláramos de ese tema y me gustaría saber tu opinión, que estoy seguro que vamos a coincidir, de las declaraciones insólitas, porque vinieron de un mandatario, de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, contra el secretario de Estado Marco Rubio.
Claro.
Se le fue el tren. Una vez más a Lula. Vamos y regresamos en solo un minuto aquí en las ondas de Martí Noticias.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami.
Soy Haroldis Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Piratas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Continuamos aquí en este espacio Foro Abierto. Esta mañana, 11 de agosto del 2026, Andrés Reinaldo y un servidor, Miguel Cosío. Andrés, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que está tratando de buscar su cuarto mandato, hay elecciones en Brasil en octubre, y tiene enfrente a Flávio Bolsonaro, posiblemente el hombre que lo enfrentaría, el hijo de Jair Bolsonaro, la ha remetido contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Dice Lula, para quienes nos escuchan en Cuba, que él se lleva bien con Trump y que él, en una de las conversaciones que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, le dijo que Marco Rubio era un antilatinoamericano, que odiaba a Cuba, y dijo el domingo que odia a Brasil, que odia a Colombia, que es el culpable del conflicto comercial bilateral entre Estados Unidos y Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, mira, Lula es una creación de la dictadura cubana, es un líder sindical que desde sus primeros pasos contó con el apoyo de todo el andamiaje de la dictadura en América Latina, y con esto se suma al libreto que la dictadura cubana sostiene respecto a la figura de Marco Rubio, con el mismo intento, que me parece un intento hasta cierto punto infantil, de separar a Marco Rubio de Donald Trump. Claro. Es algo un poco... Entonces, con esto de los aranceles, en realidad tampoco tiene por qué coger lo de los aranceles con Marco Rubio, en primer lugar, porque los aranceles es una... no voy a decir obsesión, sino que... porque no,
una política.
Una política de Trump, una que me parece muy acertada. Por otra parte,
pienso lo mismo.
Los aranceles no afectan determinados productos como la carne, algunos pescados, el café, el petróleo, las tierras raras, las obras de arte, en fin. Pero esto es un libreto cubano. Esto es un libreto cubano donde saca...
¿Tiene miedo Lula?
Donde saca a relucir que el secretario de Estado, descendiente de cubano, odia Cuba, odia Colombia, odia Brasil. Marco Rubio no odia nada de eso. La familia de Marco Rubio es medio colombiana también, medio cubana. En fin, son las tonterías de propaganda habituales de la dictadura cubana que Lula suscribe. Además lo acusa de bolsonarista, o sea, refiriéndose al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un presidente conservador, como si ser bolsonarista fuera un delito, fuera un pecado. Este es el problema de esta gente, de esta gentuza, que a todo el que no piensa como ellos los descalifica. Ya él convirtió la palabra bolsonarista en una condena. Ser bolsonarista es un defecto. No, no, querido amigo. Bolsonaro llegó al poder por elecciones y se fue por elecciones. Y se fue por elecciones. Entonces, esto, la derecha, para ellos la derecha, los conservadores no tienen derecho a existir. Los únicos que tienen derecho a existir son ellos, la izquierda, en sus diferentes facetas, que cada vez, honestamente, se borran más y todas apuntan a lo mismo. Como decía nuestro querido amigo Fausto Miranda, las izquierdas no son buenas ni para doblar.
Oye, Andrés, yo creo que también en esto de Lula contra Marco Rubio apunta a que quizás pueda tener la impresión de que puede perder las elecciones.
Mira, en realidad y entonces, muchas encuestas lo dan por favorito.
Lo dan por favorito, pero vamos a ver, porque puede ir a una segunda vuelta.
Ya, lo que pasa es que si Marco Rubio... Sí, Marco Rubio ha puesto el dedo sobre la llaga en la izquierdización acelerada y totalitaria de algunas fuerzas en América Latina.
Y el Partido del Trabajo y el gobierno de Lula y también de Dilma Rousseff, el tema de las brigadas médicas, la explotación, explotación de las brigadas médicas cubanas en Brasil, todavía lo tenemos presente. Y el Departamento de Estado ha puesto el dedo en la llaga del dolor del tema de las brigadas médicas.
Lula con la zona...
Y la zona especial del Mariel, después
y eso, la dictadura se embolsó...
800 millones de dólares.
Casi mil millones de dólares.
Con Odebrecht.
La dictadura cubana se embolsó cerca de mil millones de dólares. Que de esos mil millones de dólares algo va también para repartir, vaya. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Por otra parte, toda esta gente, toda esta pandilla de sátrapas de Cuba, están viendo que los pueblos los están rechazando.
Claro.
Hay una ola conservadora en América Latina, una ola anticomunista, antitotalitaria, una ola pro mercado, pro libertades. Entonces, el tiempo, la época se les está acabando.
No, y Lula es uno de los impulsores del BRICS, el bloque ese que querían hacer, que iba a destronar al G7, que eran Brasil, Rusia, la India, China, después
Sudáfrica
y después otro, hasta Cuba está metido ahí como que no coge nada. Sí, Cuba lo que quiere coger unos kilitos.
Sí, a Cuba no la pudieron meter del todo porque su estructura económica y su... incluso ellos hicieron esfuerzo, la gente del BRICS, para que Cuba cambiara un poco o implementara otro tipo de economía.
Claro.
Pero el señor Raúl Castro no quiso. Y mira dónde están ahora.
Así es, así es. Mira, yo creo, no he visto una respuesta oficial del Departamento de Estado, porque no creo que tampoco el secretario de Estado, como está, se vaya a ocupar de responderle a Lula. Pero quién sabe, porque tú sabes quién es. Presidente Donald Trump también le gusta...
Pero es una tontería eso de tratar de separar a Donald Trump de Marco Rubio, como si Marco Rubio, como si fuera posible hacer algo a espaldas de Donald Trump sin que Donald Trump protestara.
Y sin duda, en materia de política...
Lo que sí también ocurre es que Marco Rubio es un hombre de ideas. Es un hombre de ideas y le ha aportado a esta administración un marco teórico importante y un marco histórico importante sobre América Latina. Y quizás a Donald Trump por sí mismo podían engañarlo, porque Donald Trump no es un político, no es un teórico político, no es un hombre empapado de la historia latinoamericana, todo lo que me digan. Pero Marco Rubio no, Marco Rubio no. Marco Rubio es, además de eso, un intelectual. Entonces, ese marco ese marco de lo que es la historia de América Latina y de los peligros que representa esta izquierda cutre, mentirosa y sanguinaria para Estados Unidos, ese marco se lo da Marco Rubio a Donald Trump y por eso le van arriba.
Y por el otro lado también en materia de seguridad nacional, es decir, Marco ha traído a esta administración una nueva visión.
Sin duda.
Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en el documento La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se dio a conocer a inicios de diciembre del 2025, por supuesto que detrás está la huella del secretario de Estado. Y sobre todo en algo que nosotros hemos hablado, Andrés, que es el tema del equilibrio global. Es decir, como resultado, primero de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría y después de la guerra contra el terrorismo, el equilibrio global presentaba un desbalance, digámoslo así. Estados Unidos, efectivamente, aún es la gran superpotencia militar, económica, financiera, cultural, etcétera, el reservorio de las democracias y de las libertades, todavía. Pero China y Rusia, en el caso de Rusia, primero con el expansionismo, y ahí está la prueba de la invasión a Ucrania en el 2022, el expansionismo militar sigue siendo una potencia de gran peso, y tienes al otro gran rival, China.
Claro.
Desde el punto de vista militar, económico, comercial, etcétera. Entonces, en ese desbalance donde Estados Unidos había sido retado, Estados Unidos había ido perdiendo influencia a nivel internacional.
No, donde sigue siendo retado.
Sigue siendo retado, pero se ha encontrado con un freno. Ahora que citaste el tema de los aranceles de Donald Trump, oye, eso es un freno.
Es un freno, sin duda.
Incluso a los que se presentaban como nuestros aliados, que vivían a costillas de Estados Unidos. Por ejemplo, el presupuesto en Europa de los países europeos miembros de la OTAN, a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos lo financia. Y hasta que Trump y Marco Rubio dijeron, oye, espérate, lo que ha pasado en Europa últimamente. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Irán. ¿Qué administración de los Estados Unidos de hace 47 años para acá le ha puesto o le ha intentado poner un freno al régimen teocrático de Teherán si no es este?
Claro.
Ninguno. Es decir, es un cambio global grande y apenas cabe recordar, Andrés, que han pasado 8 meses desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela para acá. ¿Cuánto ha llovido en materia política en 8 meses? Hay una cosa extraordinaria, a ti y a mí que nos gustan las series de televisión en esta nueva temporada de Lioness, Special Ops.
Ajá.
Ojalá que nuestros compatriotas en Cuba la puedan ver. Hay dos momentos extraordinarios que estábamos comentando esta mañana. Uno de ellos en una conversación que tienen dos personajes, marido y mujer, donde aparece un titular del periódico The New York Times que se plantea si estamos ante el fin de la democracia.
The end of democracy.
El fin de la democracia. Y el marido de esta mujer, que el papel lo interpreta Nicole Kidman, está extraordinariamente sagaz y agudo. El fin de la democracia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estamos en una nueva etapa
no,
de retos.
Y hay una frase muy buena del personaje donde ve ese titular
periódico
en el New York Times y dice, una tragedia, otro gran medio de prensa que desciende a la irrelevancia.
Era que la frase lo veo,
sí,
¿verdad?
Sí, que déjame decirte, en esto de Lula hay tres intentos de ofensa a Marco Rubio.
Sí.
Uno, decir que es bolsonarista. Bueno, sí, es bolsonarista. Yo también soy bolsonarista, Lula. ¿Te das cuenta? Pero no solo eso, es una falta de respeto con su propio país, donde la mitad del país es bolsonarista.
Una buena observación.
La otra ofensa que lanza contra Marco Rubio es que es descendiente de cubanos de Miami.
De Miami.
Como si los cubanos de Miami fuera...
La peste bubónica.
La peste, el último escalón. No. Sin Miami no hay país. Sin Miami no hay Bruno Rodríguez Parrilla, sin Miami no hay cangrejo,
no,
sin Miami...
Ni siquiera las potencialidades de Brasil en los últimos 25 años. ¿Cuántos empresarios brasileños viven aquí en
sí,
Miami?
Sí, sin Miami se estarían comiendo unos a otros allí. Entonces, Miami mantiene en vilo ese país con sus remesas, con los viajes, con la generosidad que el exilio ha tenido durante 70 años con ese pueblo. Entonces dice, descendiente de cubanos de Miami, siguiendo la propaganda del régimen, es bochornoso y es algo que mide la calaña de todos estos personajes.
No, y decías cuál fue la tercera ofensa. La segunda es los cubanos de Miami.
Descendiente de los cubanos despectivo. De Miami, bolsonarista y que es un latinoamericano frustrado.
Un anti-latinoamericano.
Sí, un latinoamericano frustrado. ¿Qué cosa es un latinoamericano frustrado, señor Lula? ¿Qué cosa es eso?
Pero en materia de política exterior, fíjate, Fidel Castro, Hugo Chávez, siempre empleaban ese discurso altisonante contra Estados Unidos y los presidentes de turno, etcétera. Pero es una metedura de pata, porque el tema es que ha habido un impacto negativo en los últimos índices económicos de Brasil, a pesar de que es una gran potencia económica. Claro. En la exportación de alcohol, en la exportación de petróleo. Brasil es un gran gigante. Tiene un problema con Estados Unidos. Porque Brasil, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que se ha tratado de reinsertar en la Asociación Asia-Pacífico, en el caso de Brasil, sigue con la bobería del Mercosur, etcétera. Pero el empresariado brasileño y la pujanza de la economía brasileña es mucho más que Lula. Entonces, es una estupidez, incluso en su relación, él dice, yo me llevo bien con el presidente Trump. Es una estupidez. Ningún mandatario, por lo menos un mandatario serio, trata mucho menos a un funcionario de otro país, mucho menos al secretario de Estado de los Estados Unidos, como ha hecho Lula. La pregunta que yo me hago, ¿estos serán órdenes de La Habana?
Bueno, ellos mantienen una sintonía muy grande. Acuérdate, todo este conglomerado de bolivariano y toda esa tontería, todo eso opera como un eje político, o sea, con
Foro de Sao Paulo.
Exacto, con un eje político, con el foco director en Cuba, que es la que ha dedicado décadas y décadas a crear la estructura física e intelectual, el sostén de las ideas de toda esta gente, a los que la realidad los va dejando atrás poco a poco. La realidad los va dejando atrás.
No, sin duda. Don Teudy Giró, vamos a la pequeña pausa aquí en Martí Noticias y regresamos con la parte final del programa.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
André, no se nos puede pasar. Estamos concentrados en lo de Cuba, pero manifestar nuestra profunda solidaridad al pueblo colombiano.
Así mismo.
Inmediatamente el presidente que inauguró su mandato, Abelardo del Espriella, el pasado viernes, se sumó a atender este desastre natural por el terremoto del sismo de 7.4 que impactó la parte oeste de Colombia. La cifra de los muertos ya asciende a más de 160 y Estados Unidos ha anunciado una ayuda inmediata de 15.5 millones de dólares tras el terremoto. Las imágenes son tremendas.
Que por cierto, el presidente de la Espriella, un conservador, de esos conservadores que irritan a Lula, el presidente Abelardo de la Espriella, ya este mismo domingo estaba hablando de cómo ya en las primeras horas su gobierno estaba enfrentando a los grupos armados ilegales y que era una prioridad del nuevo gobierno combatir a todas estas organizaciones.
Andrés, antes de que se me olvide, algo más que quería tocar de Marco Rubio. Ayer el Departamento de Estado dio a conocer un comunicado de prensa donde destaca la historia de un hombre de Miami, John Christopher Enríquez, de 47 años, que se declaró culpable de 3 cargos federales por haber publicado en las redes sociales, etcétera, amenazas contra altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que por cierto, las amenazas llegan incluso a sugerir que el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, sería ejecutado. Este hombre se ha declarado culpable de 3 cargos federales, no se conoce, por supuesto, la sentencia, y la investigación la encabezó la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, y también participaron el Servicio de Investigación Criminal Naval, la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade. La investigación y el proceso penal fueron coordinados, por supuesto, con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida. ¿Les molesta la figura del secretario de Estado?
¿Les molesta la figura del secretario de Estado? También tienen un problema con Marco Rubio, que Marco Rubio es una figura presidenciable. El problema con Marco Rubio no es que solamente tienen que tener la paciencia de esperar que pase esta administración, es que les puede tocar Marco Rubio para rato.
Les va a tocar para rato.
No, Marco Rubio es un político que no va a desaparecer de la escena norteamericana, que en definitiva, tú hablas de la escena, cuando tú dices la escena política norteamericana, estás diciendo la escena política global. Entonces, o sea, hoy por hoy Marco Rubio, y todos los cubanos estamos muy orgullosos de eso, es uno de los hombres más poderosos del planeta. Y es un hombre joven, como ya hemos dicho, es una persona brillante, y no parece que su futuro termina, su futuro político.
Con este mandato.
Termina en el 2028.
Andrés, otro tema que te quería comentar. Viste que un tribunal en Siria condenó en rebeldía al ex dictador sirio Bashar al-Assad, que está exiliado en Moscú, y lo sentenció a la pena de muerte por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, en la primera sentencia que hay. Son él y su hermano, ¿no? Está refugiado, y a 8 personajes más vinculados al régimen de Assad. Es decir,
eso es muy bueno, una buena señal para Raúl Castro, dicho con ironía.
Y para los represores en Cuba.
Y para los represores.
O sea, el Cuba. Tema aquí no solo es que haya sido sentenciado a muerte en ausencia, sino tiene que ver con un asunto de la justicia.
Claro.
Bashar al-Assad, tú y yo cubrimos como periodista aquellas imágenes dantescas donde gasearon a niños. El régimen de Bashar al-Assad.
Terminal. Él y su padre.
No, el padre Hafez al-Assad.
Son asesinos, gente, son genocidas. Esa gente sí son genocidas de verdad. ¿Qué? Vuelvo, uno de los problemas que tiene la salida de la dictadura es ¿qué hacen con Raúl Castro? ¿A dónde va a ir Raúl Castro? ¿A Corea del Norte?
Claro.
Porque yo dudo que aún en las circunstancias actuales Raúl Castro pueda ser recibido en Rusia, pueda ser recibido en China.
O la familia. Mira, todos los familiares de la familia Castro en ambos lados, Castro por Raúl y Castro por Fidel, tienen pasaportes europeos, pasaportes españoles, pasaporte chileno.
Negocios,
Mariela Castro, pasaporte negocios. Italiano.
Viste que la semana antepasada, que no lo comentamos, se nos pasó a comentarlo, vamos a ver si lo comentamos el jueves, que las autoridades de El Salvador le habían ido arriba a un hotel en El Salvador donde los copropietarios eran gente de la familia Castro, entre ellos Mariela.
Así es. Así es, y bueno, en el caso de Mariela, todos los negocios en Italia, por ejemplo,
claro,
por el marido Paolo Titoli, ese, Titolo, los hijos, los nietos de Raúl Castro y de Fidel Castro, se habla mucho del cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y la hermana, Vilma Rodríguez Castro, la Vilmita, no. Negocio en Cuba, mi pyme.
No sale de Nueva York.
No salía de Nueva York. Ahora no creo que esté, pero ¿cómo se llaman los Airbnb en Cuba que tenía? Creo que se pagaba una fortuna por noche en un apartamento que tenía, o en una casa que tenía en Miramar. Eso está a punto de derrumbarse. El asunto es: has planteado, bueno, ¿a dónde se van estos tipos?
¿A dónde se van?
La justicia siempre está ahí a la vuelta de la esquina. Hay que ver cómo es el proceso. El proceso de cambio está muy cerca. A mí me gusta, yo sé que a ti te gusta, la parte militar al duro y al puro.
Es la más sana.
A mí me gusta el tema de ver la fractura interna. Porque sí. Siempre se me ha quedado la imagen, y tú y yo lo hemos comentado varias veces, y vimos la salida en Rumanía. El escenario ese donde los elementos altos jefes de la llamada Securitate, la seguridad del Estado de Rumanía, liquidaron a Nicolae y a Elena Ceaușescu y empezó la transformación. Hoy Rumanía, Andrés, de los países de aquella vieja Europa del Este, de los países de la órbita soviética, creo que es la segunda economía. No de Europa, sino de Europa.
Rumanía es un país
grande. Es un país grande, productor.
Muy rico.
Es un país rico.
Sí.
Me gusta el ejemplo de Rumanía para Cuba.
A mí igual. Además, lo increíble es que Ceaușescu ese día salió a hablar frente a lo que las autoridades estaban calificando como la mayor concentración popular que se había dado en toda la historia del régimen. Y bueno, pues el señor Ceausescu tuvo que salir por el techo. Y ahora,
literalmente salió por el techo.
En un helicóptero. Y horas después era fusilado junto con su esposa. Los pueblos a la larga saben hacer justicia.
Bueno, hasta aquí este espacio por hoy, martes 11 de agosto. El jueves estaremos de regreso con ustedes. Y hay cangrejitos y hay compañeritos de la seguridad del Estado. Lo que ha hecho hoy The New York Times es simplemente acercarles un poquito más la lupa.
Le ha aumentado la llama al soplete.
Un saludo.
De 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.